hemos visto Jesús haciendo un milagro por medio de Pedro. Recuerda la historia. Había el cojo sentado a la puerta hermosa del templo. Un hombre que por 4 años ha pedido dinero, pero no ha recibido su necesidad más profunda, que es perdón de sus pecados y restauración físico y espiritual. Pero cuando Pedro y Juan le pasó y en el nombre de Jesús le pronunció sanado. Y este hombre, después de 40 años de no saber cómo caminar, saltó y gritó y andaba en el templo dando gracias al Señor por su compasión por él. Y esta fue un milagro, una demostración del poder de Jesús obrando por medio de Pedro. Pero fue más que un milagro, fue una señal. Es decir, esta fue una ilustración física de una realidad espiritual que Jesús quería enseñar a estas multitudes de personas que en este momento fueron asombrados a lo que ha ocurrido. A esta demostración del poder del nombre de Jesús para sanar a este cojo. La ilustración fue eso. Que este cojo representa físicamente lo que somos espiritualmente. Somos cojos, somos débiles, somos impotentes para cumplir la santa ley de Dios y para ser derecho en los ojos de Dios. Necesitamos su gracia en el nombre de Jesús para extender su mano para salvarnos, para perdonarnos y restaurarnos a ser completos espiritualmente y físicamente. Necesitamos salvación en el nombre de Jesús. Entonces, con estas multitudes mirando a Pedro, fijado en él, él dijo, escucha, no es yo, no es mi poder ni mi piedad que ha salvado a este hombre. Es el nombre de Jesús y fe en su nombre que ha hecho esto. Pero antes de decir quién le salvó a este hombre, Pedro explicó a ellos su necesidad como cojos espiritualmente por perdón en el nombre de Jesús. Pedro demostró que ellos han matado, han crucificado a Jesús, quien es el autor de la vida, el creador de todo y el pionero de nueva vida después de resurrección. Ellos le han matado. Y también nosotros, con nuestro pecado, hemos en esta forma matado a Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser restaurados? ¿Cómo podemos ser perdonados? ¿Cómo pueden ser nuestros pecados borrados? Y la respuesta es, por arrepentimiento y fe en Jesús. Entonces, en nuestra lección la semana pasada, hemos visto el principio de este sermón de Pedro, y hoy vamos a tocar versículos 17 hasta 26, la conclusión de su enseñanza. Él ha demostrado el pecado del pueblo, en versículos 13 hasta 16, y ahora él va a concluir con palabras de buenas noticias, de cómo ellos pueden ser perdonados y restaurados como el cojo. Este viene en tres partes. En versículos 17 y 18 vamos a ver la ignorancia del pueblo en matando a Jesús. Y aunque fueron ignorantes, todavía fueron culpables. Segundo, vamos a ver en versículos 19 hasta 21 lo que necesitan y lo que necesitamos hacer. Arrepentirnos del pecado para recibir la bendición del perdón y del Espíritu Santo. Y finalmente, en versículos 22 hasta 26, vamos a ver que estos beneficios, de esta bendición de salvación en Cristo no es algo, pues, de nuevo, inventado por Pedro, No, esta fue el plan predeterminado de Dios revelado en las profecías del Antiguo Testamento. Y por eso, toda la multitud en ese día y todos nosotros hoy en día debemos creer el testimonio de la Biblia, que solamente en Jesús, en su nombre, que hay salvación. Estos tres puntos se muevan de ignorancia a arrepentimiento que trae bendición a la vida. Y es lo mismo por nosotros. Si somos viviendo ignorantes, es por arrepentimiento que recibimos la bendición de Dios en nuestras vidas. El centro, claro, es arrepentimiento, pero vamos a ver. Entonces, capítulo 3, versículo 17 de Hechos, dice Pedro: "Y ahora, hermanos, yo sé que obraste por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes." Pedro dice, pues, en matando el autor de vida, cuando las multitudes de judíos llamaron "crucifícale, crucifícale a Cristo", ellos no entendieron que Jesús fue el Cristo, pero todavía estaban diciendo, pero no lo queremos. No, en verdad, no tenían conocimiento de lo que estaban haciendo. Y por eso, en Lucas 23, cuando recuerda esas palabras de gracia de Jesús, cuando Él estaba en la cruz, Él oró por los que estaban crucificándole. Él pidió al Padre, en Lucas 23, 34, y Jesús decía: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." En el Evangelio de Lucas, en la vida terrenal de Jesús, por toda su vida, Él estaba proclamando arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. Él estaba dando la primera oportunidad a Israel para recibir a Jesús como su Mesías, como su Cristo, como su Rey, pero le rechazaron. Y en la cruz, Jesús pidió perdón por la nación, porque por su ignorancia. Él pidió por otra oportunidad por ellos a arrepentir y recibir perdón de sus pecados. Y claro, el Padre responde a las oraciones de su Hijo. Entonces, lo que leemos en el libro, o estamos estudiando en el libro de Hechos, es la respuesta de Dios a la petición de su Hijo. Dios está enviando testigos al Israel y a las naciones para darles oportunidad, una segunda oportunidad para arrepentir y recibir perdón en Cristo. Vemos en eso, al mismo tiempo, la compasión, la misericordia de Dios para dar segunda oportunidad a las mismas personas que han crucificado a su Hijo. Y también vemos su justicia, que no es suficiente para decir al juez, fue ignorante. No lo vio la señal que dijo que el límite de espidez es, pues, 30 miles cada hora y estaba haciendo 70 rápidamente, pero no lo vio, entonces fue ignorante. El juez justo va a decir, no, fue su responsabilidad para conocer, para identificar y seguir lo que he dicho. Entonces es lo mismo hoy en día. Todos nosotros no podemos decir ante el Señor, pues, soy ignorante, fue ignorante. Dios ha dado evidencia suficiente en su creación que Él existe. Y Él nos ha dado su palabra para apuntarnos a la respuesta de cómo podemos ser salvos. Es por el arrepentimiento, pero vamos a ver. Entonces, Él dice, aunque ellos fueron ignorantes, pero, Hechos 3:18, Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano, por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería padecer. Ellos fueron sin excusa, porque las profetas del Antiguo Testamento y el probablemente más famoso que conocemos, y el profeta que él ha mencionado en versículos 13 y 14 fue Isaías. Y Isaías 52 y 3, que identifica a un siervo de Jehová que iba a ser, pues, herido por nuestras transgresiones. El santo y justo que por su justicia iba a justificar a nosotros. Porque dice la Escritura, Él justificará a muchos, cargará las iniquidades de ellos. Aunque ellos fueron ignorantes, Jesús, y fuimos ignorantes, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él sufrió la paga por nuestro pecado en el plan predeterminado de Dios para que pudiéramos ser salvos de nuestra ignorancia y nuestros pecados hechos sin conocimiento de Dios, y para que podamos ser rescatados de esta oscuridad y entrar en la luz del conocimiento de Dios. Fue por su sufrimiento en la cruz, en la oscuridad, que nos dio oportunidad de entrar en la luz. Y no solamente oportunidad, pero en su soberanía, tener en verdad la salvación predeterminada. Muy bien, la primera parte fue su ignorancia y su pecado. ¿Qué es nuestra respuesta? ¿Qué tenemos que hacer otra vez? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos de estos pecados? La respuesta, en una palabra, es arrepentirnos. Hechos 3:19 dice, con palabras poderosas, por tanto, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa eso otra vez? Pues, ¿qué significa eso para la nación de Israel escuchando esas palabras? Es una cambia de mente. El arrepentimiento es cambia de mente y cambia de corazón, que resulta en una cambia de vida, una cambia de dirección de nuestras vidas. Israel pensaba que Jesús, no todos, pero la gran mayoría, gritando, crucifícale, pensaban que Jesús era un falso maestro, un enemigo de Dios que merece morir. Pero en este momento, con Pedro, por el Espíritu Santo, demostrando de la Biblia que fue necesario por Jesús a morir, el grupo comenzó de tener los ojos de su mente abiertos a ver, no, Jesús pues no es un enemigo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Él no es un falso maestro, Él es el verdadero maestro, Él nos enseña la verdad. Y Él murió por mis pecados. Y este cambio de mente es también una cambia de corazón. Nuestras afecciones cambian cuando vemos tan hermosas Cristo, como Él murió por mí cuando fue su enemigo. Y este cambio de mente, este cambio de corazón resulta en una cambia de vida que dice, no lo quiero este pecado. No lo quiero rechazar a Jesús ni sus caminos. Él es mi Salvador y Él es mi Rey. Quiero obedecerle. Odio el pecado de la vida anterior. Quiero seguir a Cristo. Este es el arrepentimiento verdadero. Es una cambia de mente y una cambia de corazón. Un cambio de sentido y afección que tiene fruto. Una cambia en nuestras vidas. Y si estamos aquí diciendo, sí, ya arrepentido de mi pecado y ya, pues este no es el arrepentimiento bíblico. Pues este es el comienzo del arrepentimiento bíblico, pero no es su fin. Martín Lutero, el gran reformador, en su 95 tesis puesto en Wittenberg, dijo en su primer punto que cuando Jesús proclamó, arrepiéntate, Él no solamente estaba hablando una sola vez, Él estaba hablando de una vida de arrepentimiento. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Hay un momento, como dice aquí, de conversión, de regeneración, en que por primera vez movemos 180 de grados en la dirección de nuestra vida es para seguir a Dios. Pero tristemente, con esta carne y con el enemigo que hay, en el mundo en que vivimos, hay tantas tentaciones. Y somos tentados y a veces caemos en pecado y regresamos por un momento al pecado, pero la vida cristiana es decir, no al pecado, quiero seguir a Cristo. Jesús, perdóname por lo que he hecho. Ayúdame para seguirte con todo lo que soy. Nunca quiero cometer este pecado otra vez. Pero tristemente, regresamos al pecado. Y Jesús está llamándonos, arrepiéntate y sígame. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Si pensamos, pues ya he arrepentido de mi pecado, estoy siguiendo a Cristo, pero tengo estos pecados aquí al lado, aquí en secreto, no estamos viviendo la vida cristiana. La vida cristiana es una lucha 100% del tiempo contra el pecado en nosotros para andar en santidad con Cristo. Y todavía nadie aquí ha llegado a la perfección, especialmente yo. Entonces necesitamos ese mensaje, esta confianza que podemos tener, estas promesas de bendición que podemos tener si por la gracia de Cristo, momento tras momento, arrepentimos del pecado y seguimos a Cristo. Este es su deseo para nosotros. Y Él promete tres grandes bendiciones por los que viven esta vida de arrepentimiento. Uno, que vuestros pecados sean borrados. Este es increíble. En esos días, el papiro, el papel que tenían, no fue como lo que tenemos hoy en día. No absorbó la tinta. Entonces fue encima del papel. Y uno podía fácilmente borrarlo. Y esta es la promesa. Por los que arrepentan de sus pecados, los que creen en Cristo, los pecados del pasado son borrados totalmente. Los pecados del presente, los pecados del futuro, escritos en los libros de nuestra vida, son borrados totalmente. En los ojos de Dios somos justos y perfectos por lo que Jesús hizo por nosotros. Muchos de nosotros saben eso con nuestra mente, pero no lo entendamos, no lo hemos recibido, no hemos permitido esta verdad para penetrar totalmente en nuestros corazones. Porque vivimos sintiendo culpables, vivimos con nuestros pecados del pasado como un peso sobre nosotros. Y lo que Jesús está anunciando aquí es que estos pecados, en verdad, en los libros de Dios, si hemos arrepentido, son borrados. Nuestra identidad no es con estos pecados del pasado, somos limpios y puros en los ojos de Dios. Y es su opinión que es lo importante. No lo que podemos recordar, es lo que Dios recuerda. Y en Cristo, estos pecados son borrados. Segundo, Él dice, por el que arrepienta, dice, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Este refiere al don del Espíritu Santo, quien viene de lo alto a nuestras almas secas por refrigerio. La palabra traducido refrigerio aquí viene de la palabra por respirar después de correr unas miles y solamente no puede tener suficiente aire. Y el Espíritu Santo es este aire, este viento de lo alto que nos satisface y nos da vida otra vez. Es como después de trabajando afuera en el calor de Dallas con todo el sudor y horas en el sol, y lo que queremos más que todo es un vaso de agua o coca fría que refresca el alma. Y este es el Espíritu Santo, quien fue derramado de lo alto para refrescar nuestras almas. Y claro, este ocurre en el momento en que arrepentimos y creemos en Cristo, recibimos este refrigerio de lo alto, el Espíritu Santo. Y debemos orar para ser lleno, para ser controlado por este Espíritu. Y si estamos aquí y sentimos seca espiritualmente, ¿qué podemos hacer? Pues la primera cosa que Él dice es arrepentirnos. Es probable que hay pecado en nuestra vida de que no hemos arrepentido y necesitamos pasar tiempo solo con nuestro Dios y necesitamos orar, revélame, oh Señor, las áreas de mi vida en que estoy viviendo en pecado y estoy ignorante. Ayúdame, Señor, y perdóname, Señor. Quiero seguirte totalmente, que toda mi vida entera esté consagrado a ti. Ayúdame, Señor, para que pueda experimentar el gozo de tu salvación, para que pueda sentir los tiempos de refrigerio que vengan de los cielos, la vida del cielo en mi corazón. Quiero sentir el Espíritu. ¿Quién mora en nosotros? Quiero ver sus frutos en mi vida. Ayúdame, Señor, para seguirte. Y el tercer bendición del arrepentimiento que Él da es uno que no recibimos inmediatamente. Es uno por quien estamos todavía esperando, pero sabemos con seguridad que será pues la realización de todos nuestros deseos. Dice Hechos 3:20, y Él envió a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Este es la gran, pues podemos decir, conclusión, o otras maneras, el empiezo de nuestra salvación. Cuando Jesús venga por nosotros y estamos en la presencia de nuestro Salvador por la eternidad, Él dice, ¿cómo podemos saber que estaremos seguros y listos por este día? Arrepentirnos para ser listos por su segunda venida. Y en describiendo este grande momento, Él tiene unas palabras bien poderosas. Versículo 21. A quien el cielo debe recibir hasta, y la versión de las Américas dice el día de, pero mejor, hasta después de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Nota esta descripción de que va a ocurrir cuando Jesús regresa. La restauración de todas las cosas. Este es el clímax de toda la historia. Es el ciclo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Es la gran historia de la Biblia. La Biblia comienza en un paraíso, en el huerto de Edén, en Génesis 1 y 2, con la primera creación. Y termina en Apocalipsis 21 y 22 con la nueva creación, un paraíso sin pecado. Pero entre esta primera creación y la segunda creación tenemos el gran pecado de Adán y la caída del mundo en pecado. Y por consecuencia de este pecado, hay cojos en este mundo. Hay enfermos, hay cáncer, hay divorcios, hay pobres. Todos los problemas de este mundo salen de este primer pecado y los pecados después de los hijos de Adán. Pero Dios, ¿quién es justo? Dios, quien dijo a Adán, en el día en que lo comes, morirás. La paga del pecado es muerte. También es el Dios que dice, este no es el fin de la historia. Y Él envió a Jesús, el autor y pionero de la vida, para rescatar y salvar el mundo de su pecado. Para salvar nosotros de nuestro pecado y todos sus efectos. Y cuando Él venga otra vez, este será el clímax de su proceso de restaurar todo el mundo a sí mismo. Y ahora Él está en proceso de haciendo eso. Como dice 1 Corintios 15, que Jesús, el Señor, está sentado poniendo a la diestra del Padre, poniendo todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo será la muerte. Y después de este tiempo de restauración por la proclamación del Evangelio, Jesús regresará y su fin será total y completo. Y el león y el cordero estarán amigos. Y vamos a permitir a nuestros hijos a jugar al juego de la víbora. Toda la creación experimentará paz y restauración total. Esta que fue representado en la restauración de este cojo, será la restauración de todo el universo. Y podemos participar en esta restauración hoy en día. No totalmente, porque todavía experimentamos nuestros cuerpos, en nuestras emociones, que todavía hay la evidencia del pecado. Pero un día, cuando Jesús regresa, por todos que han arrepentido, estaremos totalmente restaurados. ¿Cómo será restaurado toda la creación? Con un nuevo cielo y nueva tierra sin evidencia del pecado. En la eternidad gozoso en la presencia de Dios. Esta es su promesa. Esta es la gran bendición, el gran plan de Dios. Y Él dice que este es no algo de nuevo, invitado de Pedro. Pero dice, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y con eso Él va a dar tres evidencias, tres profecías de Moisés, de Samuel y el pacto con Abraham para demostrar que este gran plan para restaurar el mundo por arrepentimiento fue revelado en el Antiguo Testamento. Para nosotros tal vez este no tiene el mismo fuerza que tendría por este grupo, porque estos hombres, Moisés, Samuel, Abraham, eran los héroes de la fe. Esta semana recibí un correo electrónico muy extraño, muy personal, y ofreciéndome una tierra en México para comprar. Y pensaba, pues primero, no estoy buscando por tierra para comprar en México, pero ¿cómo recibiste mi información? ¿Y quién conoces? ¿Quién yo conozco? ¿Qué es la conexión aquí? Y tal vez, no voy a comprar la tierra, si están escuchando, no voy a comprarlo. Pero mi primera pregunta fue, ¿y quién conoces quien yo conozco? ¿Cómo puedo tener confianza que tú no eres tratando de venderme algo que no existe? Y este fue el efecto que tenían estas tres profecías por ellos. Pues, ¿quién es este Pedro? Pues no lo conocemos. Pero sabemos Moisés, sabemos Samuel, sabremos Abraham. Y si estos hombres de Dios han hablado de Jesús, debemos creer el mensaje de Pedro. Este fue su efecto. Entonces vamos a ver en versículos 22 y 23 el testimonio de Moisés acerca de Jesús. Hechos 3, 22 dice Pedro, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. ¿Recuerda Moisés? El gran siervo de Dios, quien Dios usó para salvar el pueblo de su esclavitud en Egipto, para ser rescatados y salvados. Y por medio de él Dios habló. Moisés era un gran profeta, hablando por la boca de Dios. Y una de sus profecías en Deuteronomio 18 fue que un día vendrían un otro profeta, más grande que él. Y cuando venía este profeta, la nación iba a prestar atención a él. Y la indicación es, por prestar atención a este profeta, quien habla a Dios, a prestando atención a la palabra de Dios, serían bendecidas la nación más grandemente que en el primer éxodo. Pero, versículo 23, sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, será totalmente destruido de entre el pueblo. Léelo otra vez. El que no preste atención a las palabras de Jesús, será totalmente destruido de entre el pueblo. Esta es la maldición pronunciada en Deuteronomio. Moisés dijo, presta atención a Jesús. Escucha sus palabras. Cuando el Padre en el monte de transfiguración y Jesús fue cambiado para resplandece en su gloria. Y los tres discípulos estaban mirando el bote de lo alto. El Padre dijo: este es mi Hijo amado. Escúchale. Él estaba identificando: este es su Hijo y este es, Jesús es el gran profeta más que los otros profetas. Como el hermano Rodolfo ha compartido con nosotros, en días anteriores Dios habló con los padres en varias formas por las profetas, pero en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es muchas cosas y Él es el gran profeta quien habla por Dios. Tristemente, hemos visto evidencia en el libro de Lucas que la nación no estaba listo para escuchar a este profeta. Recuerda cómo Jesús lloró por la ciudad diciendo: Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas. Vamos a ver en Hechos 7 cómo este ciclo se repite vez tras vez tras vez. Dios en su compasión envía mensajeros para hablar, pero la nación no escucha la palabra y atacan al mensajero pensando que pueden silenciar a Dios en los cielos. Hermanos, no hay nada más poderoso ni temeroso que cuando Dios queda en silencio, porque es el silencio antes del juicio. Dios está hablando. Dios está hablando a ti. Estamos escuchando. Estamos prestando atención a cada palabra de Jesús, especialmente su llamada para arrepentirnos del pecado que existe en nosotros. Otros no pueden verlo, pero todo está abierto a Dios y Él nos llama: arrepiéntate. La segunda evidencia que Él da, la segunda profecía que Él nota, es la profecía de Samuel. Dice Hechos 3:24: y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. ¿Recuerda la historia de Samuel y los libros de primero y segundo Samuel? Su gran tema es revelada en la profecía, en el cántico de Ana, su madre. Ella habla de cómo Dios es un Dios quien humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. Y en 1 Samuel 2:10, ella dice: los que contiendan con Jehová serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. Jehová juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido, su Cristo. Y esta es la primera referencia directa que tenemos al Cristo en la Biblia. Es decir, el Rey ungido con el Espíritu Santo para reinar eternamente. En 2 Samuel capítulo 7, Dios da esta profecía, que uno de la linaje de David iba a reinar, sentarse en su trono para siempre. Esta es una profecía de Jesús el Cristo, Jesús el Rey. Y Pedro menciona a Samuel no solamente para hablar de las profecías escritas o dicho por Samuel, pero en sus libros, para referirse a este pacto que Dios hizo con David y con la nación de Israel para darle un rey eterno. Y él dice: mira, hermanos, este Jesús es este Cristo. Este Jesús es el Hijo prometido del linaje de David. Samuel habló de esos días. Y otra vez, la pregunta para nosotros es si parte del arrepentimiento sí es recibiendo a Jesús como nuestro Salvador, y también es recibiendo a Jesús como nuestro Rey y Señor. Y en la presencia de un rey, un siervo no decide: pues este es lo que diga, quiero hacer. Pero este, pues no, yo sé mejor. No, el siervo vive por cada palabra que sale de la boca de su rey. Lo que dice su Señor, el siervo lo haga. Estamos así. Esta es la evidencia, el fruto de arrepentimiento. Que Jesús es nuestro Rey, a quien Samuel y toda la Biblia ha testificado que Él reina sobre el universo y reina sobre mi vida. Quiero seguirle. Y finalmente, Él ha mencionado Moisés y el antiguo pacto. Él ha mencionado Samuel y el pacto davídico. Y termina con el pacto abrahámico. Dice Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí Pedro está citando de Génesis 12, versículo 3. Uno de los versículos más importantes en toda la Biblia. Porque en este versículo Dios revela cómo Él, en este ciclo de creación y pecado y juicio y salvación y nueva creación. Aquí en este versículo Dios revela por quién Él va a salvar el mundo. Será por la linaje de Abraham. El simiente, el descendiente de Abraham va a bendecir todas las familias de la tierra. En Gálatas 3:8, Pablo, inspirado por el Espíritu, interpreta esta promesa para nosotros. Él dice, Gálatas 3:8, la Escritura, previendo que Dios justificaría, es decir, Dios iba a justificar, perdonar, pronunciar en su, como el juez, tú eres justo, Él iba a justificar a los gentiles por la fe. Por eso anunció de antemano las buenas nuevas, anunció el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué es esta bendición? Es el perdón de los pecados, tener los pecados borrados para recibir el Espíritu Santo. Es la misma promesa, somos justos en los ojos de Dios. Y Pedro está diciendo, escucha, israelitas, mis hermanos, ustedes son descendientes de Abraham. Dios ha prometido por medio de Abraham, Él iba a bendecir todas las naciones, los gentiles, los hondureños y mexicanos y salvadoreños y puertorriqueños y los gringos van a ser bendecidos por este linaje. ¿Y por qué no ustedes? Ustedes por sangre son los hijos de Abraham. Dios tiene una bendición preparada para ustedes. Lo que tienen que hacer es arrepentirse, creer en este Jesús y recibirás esta bendición. Este es su punto. El plan global que Dios tiene, tiene que ser recibido por arrepentimiento. Y Él termina en versículo 26. Para vosotros, en primer lugar, por ellos especialmente, porque son los descendientes de Abraham, son los judíos. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Él concluye su sermón con una oferta de gracia diciendo, Dios quiere bendecirte. Dios quiere lo mejor para tu vida ahora y lo mejor por la eternidad. Quiere que ustedes puedan participar en esta restauración de todas las cosas, pero lo que tiene que hacer es arrepentirse. Pero nota lo que Él dice aquí, cuando Él describe esta bendición. Para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Él dice que el arrepentimiento, que es en parte una cambio de mente, cambio de corazón, que resulta en apartarnos de la iniquidad, parte de la bendición es que somos apartados del pecado. ¿Entendemos eso? Parte de la bendición de ser salvados es no solamente ser perdonados del pecado y tenerlo borrado. Es la liberación de esclavitud al pecado. Tristemente, a veces creemos la mentira de Satanás, que lo que va a satisfacer más que todo es el pecado. Pero si no quiero ir al infierno, tengo que arrepentirme de estos deleites y tener algo peor, pero en el fin será mejor. Este no es así. Este no es la verdad. La bendición es de apartarnos de nuestras iniquidades. Tenemos que entender la verdad, que el pecado es como un cáncer que nos destruye. El pecado debemos odiar porque destruye nuestras emociones, destruye nuestras finanzas, destruye nuestra mente y cuerpo. Y más que eso, destruye a otros. Es como un cáncer que crece, que destruye nuestras familias, que destruye nuestra iglesia, que destruye nuestras comunidades, nuestros países. Son destruidos por pecado. Todo lo malo en el mundo hoy sale del pecado. Debemos odiar este gran enemigo de Dios, Satanás, y todo su poder en pecado. Y debemos apartarnos de eso y seguir a Cristo. Y grande gracia de Jesús es que en su poder Él nos aparta de esta iniquidad. Él nos da poder para tener una nueva vida, refrescados en el Espíritu Santo, perdonados y borrados todos los pecados. Este es el misterio de la gracia de Dios para librarnos del pecado. Entonces, ¿cómo este cojo, quien en el momento que él fue sanado, él saltó y regocijó? Esta es la ilustración de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No para regresar como un cojo afuera de la puerta, sin habilidad para andar espiritualmente. Él quiere que estamos andando, que estamos bailando, que estamos gritando gloria a Dios en gozo día tras día, por lo que Jesús ha hecho por nosotros, no regresando a la esclavitud, al pecado. Entonces, las aplicaciones son tres. Y todo sale de arrepentimiento y sus bendiciones. El primero, otra vez, es que Dios nos promete, si arrepentimos, sean borrados todos nuestros pecados. Y oramos esta semana, que Dios permite esta gran verdad para penetrar nuestras almas. Porque cuando penetra nuestra alma, nuestro corazón, hay un gozo que sale. Cuando vemos que en los libros de Dios, al lado de nuestro nombre, es Cristo, perfecto. Y todo el resto de todos esos pecados son borrados. Este debe producir un gozo increíble. Segundo, por los que arrepientan, por los que hacen un 180 de grados por fe en Cristo, la resulta es una alma refrescada en el Espíritu Santo. Y si estamos sintiendo seca espiritualmente, necesitamos pasar más tiempo en confesión al Señor y arrepentimiento, pidiendo su perdón y pidiendo por su espíritu para controlar nuestras mentes de nuevo. Y finalmente, necesitamos una cambia de mente sobre cómo pensamos en el pecado, que odiamos el pecado y buscamos la vida nueva, la vida restaurada de andar con Cristo momento tras momento. Este es lo que Dios quiere por nuestras vidas. Sabemos eso porque esta es la conclusión, el clímax de toda la historia, es la restauración. Es una eternidad sin pecado y en gozo perfecto. Si creemos que el cielo y los nuevos cielos y la nueva tierra es a donde queremos ser, esta es la vida que queremos un día, ¿por qué no queremos esta vida hoy en día? Claro, no puede ser tan perfecto hoy como será en este día, pero podemos experimentar más de ese gozo del cielo, de la presencia del Señor hoy en día, cuando nos apartamos del pecado y por su gracia seguimos a Cristo, si prestamos atención a Jesús, Él nos promete bendición. No necesariamente bendición de dinero, de buena salud, pero con almas refrescadas en su presencia. Pero por los que no prestan atención,